Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Aunque estamos en medio de una pandemia, la marca Sony sigue siendo la referencia dentro de nuestro segmento, dentro de la fotografía y el mundo del vídeo. Todavía hay quien la compara con Canon, ya poca gente se atreve a compararla con Nikon, pero todavía Canon está en la batalla. Sin embargo, he decidido hacer una pequeña recopilación de lo que me ha parecido más interesante, todo lo que ha presentado Sony en este 2021. Vamos a ir por orden, pero sed un poco flexible si me equivoco en algunos datos, porque hacer un recopilatorio de este tipo tiene bastante dificultad. Comenzamos el año con Sony presentando un pedazo de cámara increíble, que es la Sony A1, que es capaz de hacer 30 imágenes por segundo con 50 millones de píxeles, grabando en 8K a 30 frames por segundo y en 4K hasta 120 frames por segundo, con una entrada HDMI de tamaño normal y un precio que cuando salió superaba los 6.000 euros. La verdad es que es una cámara increíble que muy poca gente iba a poder comprar, una cámara completamente orientada al profesional que tenía todo el sentido dentro del escaparate de Sony para dar un golpe encima de la mesa y demostrarle a todo el mundo que tenía la posibilidad de sacar la que yo considero que es la mejor cámara del mercado en el momento en el que salió, recordad, con un sensor full frame, por supuesto, y una calidad de imagen soberbia. Yo creo que nadie discutirá que esta cámara es posiblemente o ha sido durante mucho tiempo la cámara del momento. Eso no quiere decir que sea una cámara perfecta para todo el mundo, no quiere decir que sea una cámara que debas comprar corriendo ahora que estamos en medio de estas fechas navideñas, pero sí es una cámara que es absolutamente increíble. Incluso a día de hoy, un año después prácticamente de su lanzamiento, sigue siendo una cámara que, wow, te deja los ojos abiertos totalmente. Sony sacó una cámara muy chiquitita, pero con características de cine, que es la FX3, una cámara que se parecía mucho a la A7S2, la cámara que todos los filmmakers sueñan con tener, pero con algunas diferencias que la hacían ser una cámara muy interesante para los cineastas. Por ejemplo, el hecho de que tuvieses la posibilidad de agarrarla por encima con un mango, que además te permitía comenzar a grabar y te permitía, pues, una serie de cuestiones, como por ejemplo a nivel de sonido, tener unas entradas para colocar micrófonos profesionales, en fin. Una cámara más pensada para el cineasta que no se quiere gastar la vida, pero con unas características, chicos, chicas, alucinantes, ¿vale? Hablamos de 4K a 60 frames por segundo, con una compresión 422 All-Intra a 10 bits, con flujos que llegaban hasta los 1200 megas por segundo. O sea, imaginaros la cantidad de tarjetas de memoria que vas a necesitar para hacer un cortometraje con esa cámara a máxima calidad. Una vez más, hablamos de una cámara que seguramente esté muy por encima del usuario, una cámara que tenía un precio que superaba ligeramente los 4.000 euros y que, bueno, te permitía grabar en 4K a 120 frames por segundo si le aplicabas un pequeño recorte del 10% y a 240 frames por segundo en Full HD. Y que, lo mejor de todo, no se calentaba. Además, tenía una ventilación muy buena y la sigue teniendo. Parece que estoy hablando como si esta cámara ya no estuviera y está más vigente que nunca. Y si querías, podías grabar incluso en RAW a 16 bits a través de HDMI. O sea, una verdadera locura de cámara, la cámara con la que todos soñamos si queremos grabar vídeo. Una cámara que tenía el perfil de color de las cámaras de cine de Sony, lo cual hacía que fuera muy atractiva, insisto, para muchos cineastas que a lo mejor como segundo cuerpo, como cuerpo para viajar, como cuerpo para pasar desapercibido, para grabar recursos, para grabar documentales, es la cámara. Por lo pequeña que es la cámara. No olvidemos que hablamos de cámaras que están pensadas para utilizar con objetivos tradicionales full frame, o sea, cámaras que seguramente tú como usuario de Sony ya puedes compatibilizar con tus propios objetivos, lo cual es increíble. Otra de las novedades que a mí personalmente me fascinó hasta el punto de replantearme si quería seguir con Fujifilm o no, mirad lo que estoy diciendo, fue la llegada del 50 mm f1.2. Esta lente, sencillamente, para mí es la mejor lente que hay en el mercado. Hablamos de una lente que tiene una distancia mínima de enfoque de 40 centímetros, que pesa 778 gramos y que tiene un precio de 2.300 euros. Pero claro, es que es un 50 milímetros como nunca antes se había hecho un 50 milímetros. No creo que exista ningún 50 milímetros, ni siquiera que se le acerque en el mercado a este de Sony en cuanto a nitidez y en cuanto a bokeh. Si yo criticaba mucho a Sony por el hecho de que no se atrevía a hacer lentes con grandes aperturas de diafragma porque eran tan perfeccionistas en la calidad y en las aberraciones que parecía que nunca iban a dar el paso, me han callado la boca y bien con este objetivo que, insisto, me hizo replantearme si verdaderamente me quería seguir en Fujifilm, porque es que esta lente es simplemente increíble. No es la única lente que han sacado este año. Han sacado un 24mm f2.8, un 40 f2.5 y un 50 f2.5 que tienen aperturas de diafragma bastante decentes y que cuestan 700 euros, lo cual está muy bien para lentes de montura E, que es la montura full frame, pero que mucha gente la utiliza para APS-C porque son el equivalente a un 36, 60 y 75 milímetros respectivamente, y son lentes chiquititas que funcionan súper bien, enfocan muy rápido, y bueno, ahí la verdad es que Sony yo considero que acertó. También acertó con el 14 milímetros f1.8, un pedazo de objetivo espectacular que solamente pesa 460 gramos, que está sellado, pero que tiene un parasol integrado, de estos parasoles que ya vienen con la lente, la propia estructura. Aparte de un frontal que no es recto, por lo tanto no se le pueden poner filtros. Y esta es una de las cosas que siempre los fotógrafos de paisaje, fotógrafos de arquitectura critican mucho. El hecho de que hagas un objetivo tan brutal, pero después no me permitas ponerle filtros de forma tradicional y me tenga que buscar la vida para poder ponérselo. Este objetivo vale unos 1.600 euros aproximadamente. Si hay un objetivo que merecía ser renovado y que Sony ha aprovechado el año 2021 para hacerlo, es el 70-200 milímetros f2.8, en este caso versión 2, que tiene un precio de atención unos 3.000 euros, pero que Sony promete una resolución y un bokeh maravilloso con una velocidad de enfoque y un rendimiento mejorados. Y una cosa que me ha resultado muy interesante es cómo Sony se ha dado cuenta de que los filmmakers necesitan objetivos que no hagan ruido cuando los manipula, sobre todo objetivos zoom, que estén pensados también para grabar vídeo. Entonces, en este caso han introducido unos motores lineales XD y una nueva unidad de accionamiento de apertura que contribuyen precisamente a esto, a conseguir un funcionamiento silencioso, perfecto para el vídeo. Pesa 1045 gramos, lo cual es un 29% menos que el modelo anterior, pero ya os digo, 3.000 euros. Se está poniendo caro ser últimamente filmmaker o fotógrafo. Como no todos son cámaras ni objetivos, también me gustaría hablaros de un teléfono que se ha convertido en una referencia para grabar vídeos con un móvil, que es el Xperia Pro 1, que verdaderamente es alucinante. Estamos hablando de un móvil que tiene un sensor de una pulgada. He estado viendo vídeos en YouTube, me ha llamado mucho la atención. Insisto, perdonadme si me equivoco en algunas nomenclaturas o en algunos datos específicos, porque la verdad es que son demasiadas las cosas de las que os quería hablar en 10 minutos y voy un poquito más rápido de lo habitual. ¿Cómo va? Honestamente, la Sony Venice 8,6K, que es como si estuvieses en el año 3000 utilizando una cámara de cine alucinante, la cámara que yo considero que es con la que sueñan gran parte de los cineastas de este mundo. Una cámara, bueno, pues que viene a demostrar lo que es Sony en el sector, ¿no? Una referencia absoluta. También sacaron la Sony Alpha 7R 4 con 61 millones de píxeles, 10 fotografías por segundo, con un precio un poco más comedido del que tuvo cuando salió la Sony A1, un precio de unos 4.000 euros. Una cámara de estas de estudio maravillosa, una cámara genial. Y también sacaron, por supuesto, la Alpha A7 IV, que viene a ser la renovación de la famosísima y conocidísima y testeadísima A7 III, en esta ocasión con 33 millones de píxeles, lo cual está genial porque sigue siendo una cantidad de píxeles más que asumible para el fotógrafo de bodas, y un precio de unos 2.800 euros, que también está realmente bien, porque sabemos todos que el precio bajará y que la cámara se convertirá una vez más en el bestseller de los fotógrafos de reportajes sociales, de los fotógrafos de prensa, de los documentalistas. Vamos, es el todoterreno de Sony, la cámara que yo considero que es la más vendida. A lo mejor estoy equivocado, no tengo datos oficiales, pero considero que por todo lo que yo la veo en redes sociales, si no lo es ya, lo será pronto, porque realmente es una cámara que todo el mundo quiere tener. Aparte de eso, Sony ha sacado últimamente, de forma reciente, una cámara para bloguear con objetivos intercambiables, aunque en realidad la Sony A6600 APS-C ya era una buena cámara para bloguear, pero ha sacado una como muy específica, que viene a ser una ZV-1, pero con objetivos intercambiables, y se llama ZV-E10. Cuesta unos 750 € y es una cámara fantástica para hacer vlogs. Hay muchísimas más cosas que ha sacado Sony, estoy totalmente seguro. Estas solamente son las que yo considero que eran más relevantes para comentar en este podcast. Y bueno, una vez más creo que Sony demuestra que tiene un poco la sartén por el mango ahora mismo, que lleva años siendo el Mercedes de la fotografía, aunque este año haya ganado por la mínima Red Bull el campeonato de pilotos, pero el de constructores sigue siendo un poco pues de Mercedes como hace tanto tiempo, y algo parecido le está pasando a Sony en fotografía. Puede que haya cámaras de otras marcas que bueno, pues sean como el campeonato de pilotos y de repente destaquen y parezca que son muy top, pero en líneas generales la compañía que actualmente está, bueno, pues un poco liderando la industria es sin ningún tipo de duda Sony. Eso no quiere decir que sea la mejor compañía para ti, eso no quiere decir que tenga las mejores cámaras para ti o las mejores lentes. Ya habéis visto que los precios son bastante altos, pero qué duda cabe que estamos viviendo una época muy dorada de esta compañía y se merecía un espacio también en este podcast para un poco pues de alguna manera remarcar ese liderazgo y felicitarles, porque la verdad es que están haciendo las cosas súper bien y están tentando muchísima gente y también están consiguiendo que muchas personas que estaban en otras compañías, Nikon, Fuji, Olympus, Canon, tomen la decisión de vender su equipo y lanzarse a Sony. Yo no es una decisión que descarte, lo he dicho muchas veces, yo no soy una persona que se case con una marca en particular, simplemente considero que las marcas están a nuestro servicio y que nos brindan la posibilidad de ofrecernos equipos que nos pueden hacer la vida más fácil o tener más ilusión. Y en ese sentido, espero que te haya gustado este resumen de lo que ha sido Sony en 2021, bajo mi prisma, bajo mi punto de vista. Recuerda que nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.